Abra su Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Está muy largo, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Nada más le voy a pedir que se lo prenda de memoria y la próxima semana se lo pregunto. No se crea, ¿verdad? Vamos a leer ahorita algunos versículos, pero déjeme darle un contexto de todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Ahí estaba Jesús, habla de diferentes temas. Por ejemplo, comienza en el tema de cuando alimenta a los 5,000 y después anda sobre el mar y la gente busca a Jesús, ¿verdad? Y después Él comienza a hablarles que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y cuando comienza a hablar ahí, a partir del versículo 47, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El Señor comienza ahí a hablarles, ¿verdad?, de todo esto. Y bueno, estaba una multitud, ¿verdad?, que les seguían por el pan físico que les estaba dando, ¿no? Y cuando Jesús comienza a hablarles, ¿verdad?, le voy a parafrasear y a dar un contexto de lo que estaba sucediendo para llegar a donde quiero que usted y yo vayamos. Les estaba hablando de la palabra, ¿verdad?, que Él era el pan de vida. Les hablaba de la cruz, les hablaba de muchos. Y toda la gente que lo seguía, ¿verdad?, realmente la mayoría o casi todos que le seguían era por lo que Él les daba. Entonces ellos iban por el pan físico. Y cuando el Señor comienza a hablarles, ¿verdad?, y comienza a confrontarles acerca de el seguirle, ¿verdad?, y todo lo que cuesta, ¿verdad?, entonces comienzan a incomodarse, ¿sí? Comienzan a incomodarse, ¿no? Entonces, la multitud solo quería pan para satisfacer las necesidades de su cuerpo y por eso rechazaron el pan de vida para el alma. Incluso, ¿verdad?, quisieron forzar a Jesús para que se adaptara a sus expectativas religiosas y políticas, pero cuando vieron que no estaba dispuesto a complacerles, pues cambiaron radicalmente de opinión en cuanto a Él. De repente no veían en Jesús nada más que al hijo de José, el carpintero de Nazaret, ¿verdad? Y lo rechazaron. A pesar de todas las evidencias, fíjese, a pesar de todas las evidencias que había presentado ante ellos, se negaron a creer en Él como el Hijo de Dios enviado a este mundo. Ahora, Él se comienza a identificar de alguna manera, ¿verdad?, y les comienza a decir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y comienza ahí a estarles diciendo, ¿verdad? Y conforme va avanzando la enseñanza, la gente se empieza a poner incómoda, ¿verdad? Y algunos comienza a ver algunas reacciones contrapuestas a las palabras de Jesús. Entonces, muchos de ellos, ¿verdad?, comenzaron a hacerse a un lado, ¿sí?, de todos los seguidores que estaban ahí. Y algunos, ¿verdad?, comenzaron a decir: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír, verdad? Entonces, vaya conmigo, mire, al 60, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Después de ver todo lo que Jesús había hecho, ¿verdad?, y andarlo siguiendo, los alimentó. Vemos ahí que en el mismo capítulo 6 vemos la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y sin embargo ahí vemos, ¿verdad?, en el 64, que Jesús le está diciendo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces unos cuantos, dice, o cuántos, no le oigo, le tapa el cubrebocas, muchos, no unos cuantos, mire, ahí está en la pantalla. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los doce. Volteó a verlos. Yo imagino que los dos estaban ahí juntos, ¿verdad? Estaban juntos, pues eran los que andaban ahí con el Señor, ¿verdad? Y estaban juntos. Yo imagino que el Señor estaba dirigiéndose a toda la, los seguidores, ¿verdad? Toda la multitud, y estaban los discípulos juntos, y yo imagino que yo me estoy imaginando que a lo mejor el Señor volteó y los volteó a ver, a lo mejor con una mirada seria, ¿verdad? Con una mirada seria, ¿verdad? Y como con una voz retadora, les dice en el verso 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Cuando comenzó a ver que la multitud se iba. Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos se fueron porque dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y por eso muchas veces cuando usted está aquí sentado, ¿verdad? Y que la palabra lo está confrontando, y en algunas veces a lo mejor usted está pensando, ¡ay, qué exagerado! ¡Ay, no, esto! ¡Ay, ojalá y ya se termine! Y está con el reloj, ¿verdad? No aguantamos muchas veces que el Señor nos confronte, porque sabemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar. Y le damos vuelta a todo esto, le damos vuelta, ¿verdad? Y queremos que el Señor nos escuche y que el Señor haga el milagro por el que estamos pasando, por la necesidad, o en estos tiempos queremos que el Señor ya quite la pandemia para poder salir y reventar y andar de vacaciones y andar para todos lados, pero no tenemos el compromiso de aprovechar los tiempos para buscar a Dios. Entonces, cuando somos confrontados, pues decimos, ¿verdad? Híjole, qué dura está la palabra. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces muchos no soportaron, ¿verdad? Y comenzaron a alejarse, comenzaron a alejarse, y llegó el momento, ¿verdad?, en que el Señor, bueno, voltea con los que Él sabía, que eran sus discípulos, ¿verdad? Y los confronta, los cuestiona también. Pero fíjese, qué tremendo, ¿no? Esa parte de ahí en uno de los versículos cuando dice que hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Si la fe en las palabras de Jesús trae la vida eterna al hombre, la incredulidad tiene el efecto de impedir su desarrollo, fíjese. Y este era precisamente el problema de muchos de los judíos que escuchaban al Señor. Ellos se quejaron de que sus palabras eran duras de escuchar, pero la verdadera razón de su alejamiento fue la incredulidad. Se negaban a creer en la cruz como el único medio para la salvación del pecador. Seguramente el abandono masivo, ¿verdad?, de toda la multitud ahí que el Señor experimentó en ese momento, tuvo que sorprender y hasta desanimar a muchos de sus discípulos, pero no a Jesús, que sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Déjame decirte algo, el Señor sabe perfectamente si tú crees o no crees. La Biblia dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Y Jesús sabe perfectamente si tú crees o no crees, o cuál es tu motivación de buscarle, de venir. El Señor sabe perfectamente. Él distinguió desde el principio entre la verdadera confianza en Él y el mero reconocimiento de labios para afuera. El Señor sabe perfectamente cuando nosotros confiamos en Él o cuando solamente le estamos diciendo de labios para afuera. Él sabe perfectamente. Y el Señor les dice, ¿verdad? Los ve. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Les costó trabajo entender. Y por eso el Señor fue con los doce, que Él sabía que eran sus discípulos, y los cuestiona. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y sabes, en esta noche el Señor también nos hace la misma pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos? ¿Por qué le buscamos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de Él? ¿Realmente lo reconocemos como el pan de vida eterna o el pan para satisfacer las necesidades físicas? A partir de aquí Jesús se vuelve a sus discípulos, ¿verdad? Y ellos habían pasado mucho más tiempo con Él y habían tenido mucho más oportunidades de conocer sus milagros y enseñanza. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían ante el éxodo masivo que estaban presenciando? Imagínense, los doce ahí y que empiezan a ver a los cientos o miles de gentes que comienzan a irse, ¿verdad? Ahí, y los discípulos ahí parados, ¿verdad? O sea, ¿cómo reaccionarían ante ese éxodo masivo, no? La decisión era de ellos. La decisión era de ellos. Y sabe, eso es bien tremendo, que cuando el Señor le dice, ustedes aprovechen la oportunidad, ustedes también se quieren ir, no va a pasar nada si se van. Eso a mí me encanta de parte del Señor, que no nos obliga a nada, que nos da libertad de tomar la decisión que tú y yo deseamos. Eso es bien tremendo, la verdad, bien tremendo. O sea, qué padre cuando tú y yo tenemos esa convicción de seguirle por amor, de ser esclavos por amor, de venir a la reunión porque tengo esa hambre, esa necesidad de venir a alabarle, de venir a adorarle, de venir a escuchar su palabra, de ser confrontado aunque me lluevan las pedradas o como sea, pero salir, ¿verdad?, ahí confrontado, con todo apedreado, como tú quieras, pero satisfecho de decir, gracias Señor, gracias porque tienes cuidado de mi vida, Señor, aún en esto Señor, en estos detalles que sé que mi vida delante de ti, Señor, nada puedo esconder, y gracias por confrontarme y por hablarme claramente, Señor. Pero sobre todo, al salir, cada uno tener esa convicción de darle la respuesta al Señor y buscar un cambio en nuestra vida. Él sabe perfectamente quiénes son los que creen. Él sabe perfectamente. La decisión era de ellos, no era de Jesús. La decisión era de los discípulos. Cristo no retiene a nadie contra su voluntad. Tú estás aquí porque tú quieres estar aquí. Nadie, me imagino yo, está contra su voluntad. ¿Se acuerda? Me gusta el pasaje de Josué 24:15. Esto, cuando Jesús le dice a los discípulos esta palabra, ¿verdad? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y ¿se acuerda Josué 24? Bueno, búsquelo, Josué 24:14, por favor. 24:14 y 15. Josué 24:14 y 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y servid a Jehová, y si mal y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjese qué tremenda la declaración de Josué. Pero yo, me gusta, siempre me ha gustado ese versículo, porque no avienta primero a la familia. Él era el hombre, él era la cabeza del hogar, él era el que tenía que poner el ejemplo en su casa, con su familia, y aparte era el líder de los que estaban ahí. Él tenía que poner el ejemplo. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué les está diciendo: escojan a quien sirvan, ¿no? O sea, mira, nadie los va a presionar, nadie los va a llevar. Es igual que ahora. Usted y yo tenemos la convicción de obedecerle o no obedecerle. Qué tremendo sería que le obedezcamos, ¿verdad? Que de verdad obedeciéramos la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida al ser confrontados. Pero Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, como de costumbre, es el que tomó la palabra para hablar en nombre del grupo y dejó claro que si en algún momento el pensamiento de deserción se había cruzado por sus pensamientos o su mente, cuando la multitud se fue, lo echaron fuera, en el momento lo echaron fuera, ¿verdad? Y habían hecho su elección, su confesión. Aquí la confesión de Pedro incluye tres razones lógicas por las que no iban a abandonarle. Primero, no había otro al que ir. No había otro a quien ir. ¿A quién iremos? Con esto estaban reconociendo que tenían profundas necesidades espirituales que nadie más había logrado saciar adecuadamente. Ellos no se conformaban con el pan que calmaba el hambre física, porque sabían que las cosas materiales de la vida no ofrecen la verdadera felicidad. Y por otro lado, ya conocían lo que la religión les podía ofrecer y de ninguna manera querían regresar al pasado. Por otro lado, volver al mundo y al pecado sería una locura. ¿A quién irían si le dejaban a él? ¿A quién irían? ¿A quién encontrarían que se le pudiera igualar? ¿Qué otro camino encontrarían que fuera mejor? Esta fue la primera razón por la que decidieron permanecer unidos a él. Y sabe, son las mismas razones que usted y yo debemos de tener. ¿A quién iremos? ¿Regresar a la religión anterior? No, qué locura, como dice aquí. Como decía, ¿verdad? Pedro, ahí imagínense. Digo, ellos no, o sea, ¿a quién iremos? O sea, regresar a la vida mundana, a la vida del pecado, a la vida de la desobediencia. No, qué tremendo, qué horrible. ¿A quién más buscaría, verdad? En el momento de mi necesidad, ¿a quién voy a buscar, verdad? Si, ¿a quién iremos? Cuando yo estaba pasando estos días del COVID, ya lo he dicho, ¿verdad? Y ahorita me recuerdo que yo estaba luchando en mis propias fuerzas, ¿verdad? Porque yo decía, le hablé a uno de los doctores y le decía: oye, debe de haber un medicamento ya que me saque de esto rápido o algo. Y me decía: no, esto es de paciencia. Eso es de paciencia, tienes que estar ahí todo esto, ¿verdad? Y el encierro, ¿verdad? Imagínense, casi 20 días encerrado, ¿no? Ahí yo solo, ¿no? Y todo, dándole vueltas, ¿sí? Y la verdad, yo decía, la medicina, bueno, ya me estaba tomando la medicina, el oxígeno, todo, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y la enfermedad seguía, ¿verdad? Definitivamente. ¿Sabe? Llegó un momento en que me di cuenta que yo estaba en mis fuerzas. Yo estaba en mis fuerzas, estaba luchando, y yo sabía, en ese momento yo reconocí delante de Dios, le dije: Señor, perdóname, mi vida está en tus manos, Señor. Nadie me puede sacar de esta situación más que tú, Señor. Aquí estoy, solamente dame la gracia, Señor, para cada día que esté aquí aislado, Señor. Pero yo sé y reconozco que el único que tiene la sanidad para mi vida eres tú, Señor. Y ¿Sabe? Eso trajo un cambio, de verdad, de poder entender, ¿no? Eso, a veces vivimos situaciones, ¿verdad?, que en el momento no las entendemos, pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta por qué el Señor te permite pasar eso que tú estás pasando ahora. Como decía el pastor Julio el domingo, nos estaba enseñando acerca del consuelo de Dios y él tocaba el tema, ¿verdad?, el por qué. ¿Por qué muchas veces pasamos cuestiones de sufrimiento y somos consolados por el Señor? ¿Pero para qué? Para consolar a otros. Y sabe, esto trajo a mi vida una sensibilidad, ¿verdad?, cuando veo las peticiones, ¿verdad? Y yo creo, cada petición que yo leo aquí delante de usted y que la pongo en las manos de Dios, yo creo que Dios me está escuchando y que Dios va a hacer un milagro en cada una de ellas. Yo estoy creyendo, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con otros también. Pero tenemos que creerle al Señor. Y hoy le dije: Señor, no hay otra, no hay de otra. Tú eres el único que me puede sanar. Y aquí estoy, Señor. Yo voy a ser paciente y voy a confiar en ti. A partir de ahí, no me cambió, no fui sano en el momento, la situación no cambió, no salí del aislamiento, pero sabe, cambió todo el panorama. Y era lo que Pedro le estaba diciendo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban y les podía conducir a la vida eterna. En este sentido, dejarle a Él sería sellar su propia condenación eterna. Sería dejar la fuente de agua viva y cristalina para volver a las cisternas rotas que no retienen el agua. Dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Cisternas rotas que no retienen el agua. Yo platicaba con alguien, no recuerdo con quién, yo decía: qué tristeza, o sea, qué tremendo, la gente que tiene problemas. Y no hablo del COVID, digo de todos, en todos los sentidos, por ejemplo, un matrimonio, una enfermedad, una situación financiera, cualquier tipo de problema, que no tiene a Dios o que no confía en Dios. Digo, qué tremendo, o sea, ¿en quién confían? ¿En tus propias fuerzas? Y confían en sus propias fuerzas, y en lugar de salir adelante, en lugar de solucionar el problema, se hunden más. Como los pantanos. ¿Ha visto los pantanos? Cuando cae una persona en el pantano, entre más se mueve, entre más lucha por salir, más rápido se hunde. Una persona o un animal que cae en un pantano tiene que permanecer quieto. Tiene que permanecer quieto. Y entre más quieto esté, más tarda, más tarda. Y eso da tiempo para que alguien pueda llegar y darte la mano y sacarte de ese pantano. Así es. Pero mientras más luchas, más te hundes. Y hay muchos que están luchando en sus propias fuerzas y se están hundiendo. Tercero, ellos habían comprobado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice Pedro: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que los escribas, los fariseos, los saduceos y también las multitudes rechazaban a Jesús y sus palabras, los doce habían llegado a la firme convicción de que Él era el Mesías prometido por los profetas. Y que no era simplemente un hombre, sino que también era el Hijo de Dios, afirmando de este modo su origen divino. ¡Qué tremendo! Mire, la vida presenta diversas situaciones que preocupan. Yo sé que ahorita como que le estamos viendo una pequeña luz, ¿verdad? Ahora que los índices han bajado, menos contagios, menos muertes. Anteriormente traíamos un promedio de casi 300 muertes diario. Ahorita yo estaba viendo, ayer teníamos 26, hoy amanecieron 50. Estoy hablando del periódico, el periódico va retrasado un día. El periódico de ayer decía 26 muertes y 26 contagiados y 5 muertes nada más. Hoy decía 50 y tantos contagiados y 26 muertes nada más, pero había días que andaban en los 300 contagiados y como 180, 190 muertos. Ha bajado, es cierto. Esperemos que la gente sea sabia y que ahora Semana Santa y Pascua, pues no vayamos de nuevo al semáforo rojo y que venga la tercera oleada de los contagios, ¿verdad? O sea, tenemos que ser sabios. O sea, Dios como que nos está permitiendo ver una pequeña luz, ¿verdad? En todo esto. Pero, y sé que son situaciones que preocupan y a veces hasta cargan nuestro corazón con todo lo que estamos viendo. Y la vida presenta situaciones que parece que no tendrán una salida adecuada. Todos en más de alguna ocasión nos hemos visto presionados por circunstancias que no sabemos cómo manejar y que de no tener cuidado pueden conducir a tomar algunas decisiones inapropiadas y precipitadas. Cuando estas situaciones vienen, es necesario tener plena convicción acerca del Señor. Por eso, frente a una situación difícil, Pedro expresa, ¿verdad?, unas palabras que reflejan convicción acerca de la salida para nuestras situaciones. Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Y sabes, yo le pondría ahí: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes la respuesta a mi necesidad? ¿A quién iremos si solo tú tienes la respuesta? Solo Él tiene la respuesta a lo que estamos viviendo. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles y lo que usted quiera, pero Él tiene la respuesta. Estaban un día en una iglesia, estaban en la clase, pero en ese día dieron la clase en menos tiempo y el maestro de la clase le dijo, ¿verdad?, saquen una hojita porque les voy a hacer un examen de lo que hemos visto en las clases anteriores. Habían hablado en clases anteriores del perdón, habían hablado de los problemas, de la enfermedad, de muchas situaciones, ¿no? Entonces, el maestro le estaba diciendo, ¿verdad?, y bueno, cada pregunta va a ser de algo de los temas que he visto, que vimos. Y entonces, van a ser tantas preguntas, 20 preguntas. Y entonces, ahí, primer pregunta, tal pregunta, ya, o sea, entonces ya llega el momento, ¿verdad? Pasan el tiempo que el maestro les había dejado a los niños para el examen. Y cuando se recoge los exámenes, ¿verdad?, ve el examen de un niño. Y las 20 preguntas, en todas decía, la respuesta era Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. En todas las 20 preguntas, en 20 respuestas, perdón. Esa era la respuesta a sus 20 preguntas. Entonces, el maestro llega con el niño y le dice: ¿por qué pusiste la palabra Jesucristo a todas las preguntas? El niño, sonriendo, le dice al maestro: sencillamente porque usted siempre nos ha dicho, maestro, que Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas. Cuando la gente viene a consejería, yo le he dicho a la gente: mira, cualquier situación que tú estés pasando, que tú estés viviendo, la Biblia tiene una respuesta. Si es un problema familiar, si es un problema matrimonial, si es un problema financiero, si es un problema de salud, cualquier tipo de problemas, la respuesta está aquí, en la palabra de Dios. A lo largo de nuestro paso por este mundo se nos van a presentar muchas preguntas, día a día, mes tras mes, año tras año. Llegarán cuestiones e interrogantes a nuestra vida. La buena noticia es, así como el niño, inocentemente, Jesucristo es la mejor respuesta a todas las situaciones de la vida. ¿Qué me dices de la angustia y dolor? Llegó a tu vida la angustia y el dolor, pero ¿qué dice la Biblia? No lo busque. Jesucristo tiene una respuesta para esta situación. Dice Salmo 34:19: el Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. ¿Te sientes agobiado y cansado? Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. ¿Estás triste? Juan 15:11: les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. ¿Tienes miedo a la muerte? El Señor te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Estás perdido? Jesucristo es el camino. Juan 14:6. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Juan 6:51. Y así te puedo dar muchísimas respuestas más. Por eso Juan 16:33, Jesús decía: en la vida tendrás muchas aflicciones. O en otra versión dice: en la vida tendrás pruebas y dificultades, pero ánimo, ten valor, yo he vencido al mundo. Ánimo, ten valor, yo he vencido al mundo. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que se siente sola. Se siente sola, ¿verdad? Pero Jesús es la respuesta a su soledad. Muchos se vuelven al alcohol por la soledad, otros pierden su cordura por la soledad, algunos se suicidan por la desesperación de la soledad, pero miles han encontrado que Cristo es la respuesta a la soledad. Mateo 28:20 dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quien quiera que sea usted, Cristo puede darle consuelo y compañía. Qué tremendo. Y no importa el color, no importa la raza o el credo, la condición social, los deseos de su corazón son iguales. Esa soledad puede ser llenada por Jesús en tu vida. ¿Qué me dices del dolor? Platican un gran comediante, un hombre llamado Harry Lauder. Ese hombre era un comediante escocés, muy buen comediante, muy gran comediante. Y se enteró que su hijo había muerto en Francia y dijo: en un tiempo como este, un hombre tiene tres posibilidades. Puede entregarse a la desesperación y volverse una persona amarga. Puede intentar ahogar su dolor en la bebida o en una vida de maldad. O la tercera, o puede volverse a Dios. ¿Te puedes amargar en medio de los problemas que estás viviendo, en medio del dolor? Te puedes amargar, te puedes dar a la bebida o a una vida de incredulidad y de desenfreno en otras cosas, o te puedes volver a Dios. Y ese hombre decía: yo ruego que todos en su dolor se vuelvan a Dios. El apóstol Pablo, que sufrió tanto como cualquier persona que haya vivido, escribió: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo 4:18: enfermo, afligido, con cicatrices y moretones y golpeado por la persecución, Pablo no tenía amargura, sino que encontraba su suficiencia en Cristo. Cristo es la respuesta a nuestro dolor. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Estás pasando por un dolor? Tienes tres posibilidades, pero la mejor es volverte a Dios. ¿Qué me dices de las cargas? Yo sé que hay muchas personas que tienen cargas, ¿verdad? Y yo te digo, ¿a quién irás? Platican la historia de un hombre que iba por el camino, ¿verdad?, agotado y desalentado, y apenas podía poner un pie delante del otro. Y un hombre lo alcanzó en la carretera, ¿verdad?, y lo invitó a viajar con él. Y mientras iban viajando, el vecino notó que el hombre cansado y agotado aún llevaba una pesada bolsa de grano sobre su espalda. Y el vecino le dice: apóyele en el piso. Le dijo: no necesita cargarla. El hombre cansado dijo: oh, bastante tengo con que usted me lleve a mí, pero no esta bolsa de granos. Probablemente usted se ha vuelto al Señor, pero aún sigue llevando sus cargas. Por eso Dios le dice: depositen en mí toda ansiedad, porque yo cuido de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en mí toda ansiedad, porque yo cuido de ustedes. Un pastor habló un día con un hombre que había perdido a su esposa y a sus tres hijos en un incendio. Y cuando este hombre era un pastor, el que estaba hablando con este hombre, ¿verdad? Nadie podría tener más razones para estar amargado o mostrar su dolor que este hombre que había perdido a su esposa y a sus tres hijos en este incendio. Pero este hombre llegó con el pastor y le dio la mano, ¿verdad? Y la tomó con fuerza y le dijo este hombre al pastor con una sonrisa: dígale al mundo, dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente para la persona que más sufre. Dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente aún para la persona que más sufre. ¿Qué me dice el sufrimiento? ¿Qué me dice el sufrimiento? Vemos, el sufrimiento puede ser también un medio de refinación y purificación que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Muchas vidas han surgido del horno de la aflicción y se han levantado hermosas y útiles las vidas, ¿no? ¿Qué me dice, verdad, de esa parte del sufrimiento? Hay una mujer, ahorita le digo el nombre porque lo traía anotado aquí, porque me gustó mucho la historia de ella, y es una mujer llamada Fanny Crosby. Esta mujer era una cristiana tremenda. Esta mujer, Fanny Crosby, nació allá por marzo de 1820, allá por Bridgeport, ¿verdad? Cerca de Nueva York. Fue una compositora, fue una misionera, fue una poeta, fue una letrista, ¿verdad?, estadounidense. Fue evangelista pentecostal y una figura muy prominente durante su tiempo de vida. Fue una de las himnistas más prolíficas de la historia. A lo mejor usted, como yo, no habíamos escuchado hablar de Fanny Crosby, pero cuando yo estaba buscando esto del sufrimiento, la ponen a ella, ¿verdad?, como una mujer que pasó por el tiempo de sufrimiento, pero sin embargo, ¿sabe cuántos himnos escribió esta mujer? 8,000 himnos y canciones gospel, o sea, para el evangelio, con más de 100 millones de copias impresas. Pero ¿sabe cuál fue el sufrimiento de esta mujer? Quedó ciega al poco tiempo después de haber nacido. Quedó ciega. Y en su misma ceguera no se amargó, sino que se dejó usar por el Señor y compuso y escribió cerca de 8,000 himnos y canciones gospel. con más de 100 millones de copias impresas. Tal vez nunca habríamos, nunca se habrían, digo, tal vez nunca se habrían escrito estos 8,000 himnos si esta mujer no hubiera sido afligida con la ceguera. Hay un, yo creo que todos hemos escuchado el Aleluya de Handel, ¿verdad? En alguna ocasión. Este Aleluya fue escrito por Handel cuando estaba en la pobreza y paralizado de su lado derecho, en medio del sufrimiento. ¿Sabe? Dios permite muchas veces. Dice Job 23:10. Y usted sabe la historia y de la vida de Job, que fue llamado a sufrir como pocos. Job dijo, él, dice Job, él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Su sala, fíjese, su sala de enfermedad o sufrimiento puede convertirse en un gimnasio espiritual donde su alma es ejercitada y desarrollada. Su sala de enfermedad o de sufrimiento, a lo mejor no está enfermo, pero está sufriendo. Bueno, su sala de sufrimiento puede convertirse en un gimnasio espiritual donde su alma es ejercitada y desarrollada. Hermanos, o sea, en todo está una respuesta. Por eso Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos, Señor? Y sabe, si usted y yo lo analizamos, fuera del Señor, ¿a quién podría usted ir? El problema es que muchos de ustedes y los que muchos de los que nos están viendo y que están pasando situaciones difíciles en la vida no le creen a Dios. Hay incredulidad. Y esto está causando problemas. Pedro expresó, ¿a quién iremos si solo tú tienes? ¿Qué nos enseña esta expresión? ¿Sabe qué nos enseña? Nos enseña el señorío de Jesús sobre toda situación. El señorío de Jesús sobre toda situación. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? La palabra Señor, que viene allí, viene del griego kurios. Fíjese, del griego kurios, que significa tener poder, autoridad, dominio y control sobre toda situación. Es lo que Pedro le está reconociendo al Señor ahí en el verso 68, cuando le responde. Le respondió Simón Pedro, Señor. Pedro está utilizando la palabra griega kurios. Le está diciendo, Señor, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes dominio y tú tienes el control sobre toda situación. ¿A quién iremos, Señor? En medio del problema que lo preocupaba, el apóstol vio a Jesús como el que tiene el control de toda situación. Yo no sé si tú lo ves así. Yo no sé si tú ves a Jesús como el que tiene el control de toda la situación que tú estás pasando. Con esta expresión, Pedro quiso decir, ¿A quién iré si solo tú tienes el control de todas las cosas? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que solo Jesús tiene la respuesta adecuada para cada situación. Solo tú tienes. Qué tremendo es llegar a la conclusión que Jesús no solo tiene el control de las cosas, sino también tiene la respuesta a cualquier situación. A cualquier situación. Y cuando llegamos a esta conclusión, no andamos de un lugar a otro buscando solución para nuestras crisis, sino que esperamos en su señorío, descansamos en su poder. ¿A quién irás con tu enfermedad? ¿A quién irás con tu problema matrimonial? ¿Sabe? Muchos matrimonios están mal, de verdad, y estoy hablando de matrimonios cristianos. Están mal los matrimonios cristianos, y sabe, por muchos matrimonios cristianos, ¿y sabe por qué? Porque no van a Él, porque no van a Dios. Quieren resolver sus problemas y cada vez, le digo, se hunden más y menos, ¿verdad? No se arreglan, no, y todo porque mi esposa y yo platicamos de una pareja, ¿verdad? De que vimos hace unos días, y ella me dice, mi esposa me decía, no, pero ¿sabes qué? Yo no tengo duda de que Dios va a hacer un milagro. No, yo tampoco. No, yo no dudo que Dios pueda hacer un milagro en ese matrimonio. Yo no dudo. Pero sabes, ellos tienen que obedecer la palabra también. Ellos tienen que dar el paso de fe para que el Señor comience a trabajar en sus vidas. Es como aquel, ¿verdad? Aquel alpinista, ¿no? Que en la oscuridad se cayó de la cuerda, ¿verdad? Y quedó colgando y entonces estaba todo oscuro, no se veía nada, ¿no? Y él estaba colgado ahí de la cuerda y entonces no se soltaba porque pues decía, no, pues no sé dónde voy a caer. Y él comenzó a clamar a Dios, ¿no? Y Señor, ayúdame, Señor, apóyame, Señor. Y el Señor le contesta, él dice, corta la cuerda. Y él, no, pues ¿cómo voy a cortar la cuerda, verdad? No sé ni dónde voy a caer. Y le decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y el Señor le decía, corta la cuerda. Y este hombre no la cortaba. Una tercera vez le decía, Señor, ayúdame. Me estoy congelando. Corta la cuerda. No la cortó. Al día siguiente, por la mañana, el grupo de alpinistas, ¿verdad?, que iban juntos, encontraron a este alpinista muerto, congelado, a un metro de altura. A un metro de altura. El Señor le decía, corta la cuerda, pero no le creyó a Dios. Y muchos no van al Señor porque no creen que Dios pueda tomar el control de la situación que tú estás pasando. Tu problema familiar, tu problema financiero, tu problema matrimonial, problemas con tus hijos, problema con tus vecinos, tu enfermedad, problemas en tu trabajo. ¿A quién irás? A lo mejor el Señor te ha estado diciendo desde hace tiempo, corta la cuerda. El Señor te ha estado diciendo, ven a mí, ven a mí, déjame el problema, ya no te metas tú en tu matrimonio, ya no te metas. Ya no trates tú de arreglar tu matrimonio. Déjame a mí. Yo lo voy a arreglar. Yo voy a tratar con tu esposo. Yo voy a tratar con tu esposa. Pero déjame a mí el problema. No metas la mano. Yo voy a arreglar el problema si tú confías en mí. Por eso Pedro sabiamente le dice, Señor, ¿a quién iremos, Señor? No hay nadie más, Señor, a quién ir. Eres tú el único. No hay nadie más, Señor, no hay nadie, Señor, que pueda resolver mi problema como tú lo puedes resolver, Señor. No hay nadie, Señor, que me pueda sanar como tú me puedes sanar. No hay nadie que pueda arreglar mi vida, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo. Nadie como tú lo puedes hacer, Señor. Por eso, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes la respuesta a mi necesidad. Yo no sé cómo esté tu vida, qué tipo de problemas o situaciones estés pasando, pero yo te quiero decir algo. No seas como esa multitud masiva que no le creyó a Jesús y se fue cuando fueron confrontados. Y tú tienes, o sea, el Señor te da la libertad, así como con la pregunta que le dijo a Pedro y a los discípulos, ¿también ustedes se quieren ir a buscarle por otro lado? Pero si realmente tú confías en que Dios puede hacer lo que tú estás pasando, suéltalo. Suéltalo, no metas la mano, no metas la mano, deja que Dios trate. Lo he platicado muchísimas veces y con esto termino. Lo he platicado muchísimas veces cómo fue que llegué a los pies de Cristo, ¿no? Cuando mi novia, ahora mi esposa, cómo me fastidiaba todos los días dándome un sermón. No tomes y ya no fumes y ya no tomes y ya no esto y ya no lo otro. Y todos los días yo decía, qué fastidio. Y pues yo era del mundo, me las ingeniaba para engañarla. Fumaba y me ponía de 20 perfumes para que no me oliera, y como 50 pastas dentales y chicles y dulces y todo lo que usted quiera. Cuando tomaba, pues me perdía, ¿verdad? Y sin que ella se diera cuenta y todo ese rollo, ¿no? Pero siempre era un sermón, por lo mismo era un sermón, un fastidio. Hasta que un día ella entendió, y yo sé que Dios le reveló y le dijo, tú no lo vas a cambiar, el único que lo puede cambiar soy yo, déjalo, hazte un lado. Y ella vino y habló conmigo, me dijo, Toño, ya entendí. Perdóname, porque yo soy la que te quiero cambiar, y es algo que solamente Dios lo puede hacer. Yo me hago a un lado y que Dios haga lo que tiene que hacer contigo. No, pues a mí me dio un gusto. Imagínense, como esos perritos que tienen encerrados y le abre la puerta y andan corriendo de esquina a esquina. No, pues órale. Pero el gusto me duró un mes. Dios trató conmigo y entendí lo que Él quería enseñarme. Y tengo 38 años tratando de obedecer lo más que puedo al Señor. Y ahora mi esposa me dice, si yo hubiera sabido cuántos problemas, cuántos enojos, cuántos disgustos, cuántas preocupaciones, cuántas cosas me hubiera evitado. Y sabes, así es, pero te vuelvo a repetir, necesitas confiar y tener convicción de que si vas a Él es porque le vas a entregar todo lo que tú estás pasando, aún la enfermedad. Yo sé que hay muchos que están pasando este tiempo de enfermedad, algunos que están pasando por el COVID todavía, que están aislados. Sé paciente, entrégale tu vida y la situación que estás viviendo al Señor. Yo sé que son noches de angustia, son noches de incertidumbre, son muchas cosas, pero el Señor tiene el control y Él tiene la respuesta a todo. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y analiza. Analiza en tu vida, ¿qué hay allí que te está causando situaciones difíciles? A lo mejor una enfermedad. Y estás angustiado, estás desesperado. Pero tú sabes, como yo y como todos sabemos, que los médicos están limitados. La medicina está limitada. Todos sabemos que la medicina llega hasta un límite, los médicos llegan hasta un límite. Probablemente, a lo mejor, digo, como muchas veces ha sucedido en personas que están enfermas, el doctor ve el problema, ve la enfermedad y lo único que dice, platica con el de arriba, platica con el de arriba y pon esta situación en las manos de él. La ciencia ya no puede hacer nada. Y sin embargo vemos la respuesta. Y vemos la mano de Dios. Si tú en esta noche confías en Él y quieres entregarle desde tu vida y el problema, y tú puedes decir como Pedro: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes la respuesta a lo que estoy necesitando? Si tú estás así, ponte de pie en esta noche. Si tú estás en esta posición, ponte de pie y levanta tus manos y tú dile: Señor, ¿a quién puedo ir, Señor? ¿A quién puedo ir? ¿A quién puedo ir, Señor, fuera de ti? No hay nadie, Señor, no hay nadie, no hay nadie fuera de ti capaz de tener una respuesta para mi vida, Señor. Tú eres el único, Señor. Por eso en esta noche yo quiero ir a ti, Señor. Yo quiero ir a ti, Señor, y poner. Señor, en esta noche ponemos. Vamos delante de ti, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro pastor Chuy Olivares, la vida del pastor Chuy García, la vida de Maite, la vida de todos aquellos, Señor, que están pasando un tiempo difícil, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, Señor. Y vamos a ti, porque tú eres el único que tienes la respuesta a sus vidas. Tú eres el único que tienes sanidad para sus vidas, Señor. Por todas aquellas peticiones, Señor, del Facebook, del YouTube, del Internet, por correo que nos llegan, Señor, son personas que no conocemos, son situaciones que no sabemos, pero tú tienes el control, Señor. Las ponemos en tus manos en este momento, Señor, al igual que cada necesidad de los hermanos que están aquí presentes o aquellos que están en sus casas escuchándonos o viéndonos, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, y reconocemos que solamente tú tienes la respuesta, Señor. Por eso no queremos ir a ningún otro lugar, no queremos ir con nadie más, Señor, solamente contigo, Señor. No por lo que nos das, sino por lo que tú eres y por lo que tú significas en nuestra vida, Señor. No queremos regresar a nada, no queremos buscar en otros lados, Señor, porque la respuesta la tienes tú, la sanidad la tienes tú, Señor. Por eso ponemos en tus manos toda esta necesidad, Padre, y te decimos gracias porque nos escuchas. Y gracias, Señor, porque tenemos esa convicción como la tuvo Pedro, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Si solo tú tienes la respuesta a toda mi necesidad, Señor, gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre.